Buenas tardes, hermanos. Qué gran bendición de estar con ustedes otra vez. Que el Señor bendiga este tiempo juntos. Estamos estudiando en el libro de Lucas, capítulo 1, y algunos versículos más del hombre Juan el Bautista. Titulamos esto, Hubo un hombre. Así que pueden buscar en sus Biblias Lucas 1, 13 al 17, aunque solo vamos a hablar de un par de los versículos esta noche. Vamos a orar ahora entonces, que el Señor bendiga este tiempo juntos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú estás con nosotros ahora y para siempre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a amarte más y servirte mejor como hizo Juan Bautista. Ayúdanos a aprender de la palabra de Dios, cómo glorificarte y servirte para tu honra y para el bien de otros, tanto como para nuestro propio bienestar y gozo. Así, Señor, glorifica tu nombre en nuestra nación para hacer tu voluntad aquí en este gran país. Glorifica tu nombre en nuestra ciudad y en nuestro estado. Bendice las naciones representadas por los que están escuchando esta noche. Y bendice sus familias para tu honra y gloria. Habla a corazones que puedan aceptar a Cristo, te pedimos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ver entonces esta noche de la vida de Juan Bautista, apenas la primera parte de una profecía del ángel Gabriel para Zacarías su padre. Y ni veremos todo lo que dice el ángel en este caso, sino solo dos o tres de los puntos. Pero vamos a leer juntos Lucas capítulo 1, versículos 13 al 17. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, y irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres y los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. El libro de San Lucas está escrito para apuntarnos a Cristo, como toda la Biblia, pero Lucas dice en los primeros versículos, he escrito esto para que pueda poner en orden las cosas de Jesucristo, para convencer un Teófilos, en este caso, para seguir a Cristo. Y así el libro de Lucas es para animarnos a seguir a Cristo, y por eso comienza con Juan Bautista, el que apuntaba a sus discípulos y cada uno de nosotros al Señor Jesús, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Un profesor nuestro en la universidad, profesor de la Biblia, dijo que eso era la gloria de Juan Bautista, ese día en Juan 1, cuando los discípulos dejaron de seguirle a él para seguir al Señor Jesús. Y eso es la gloria de cualquier cristiano, de cualquier pastor, cuando la gente dice, voy a seguir al Señor Jesús porque ese pastor, ese hermano, me está apuntando a él para ser mi salvador y el guía de mi vida. Así encontramos aquí, para comenzar, Lucas 1, versículo 13, el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Tenemos que reconocer que cada hijo, cada persona que nace en la tierra, es un milagro de Dios. El nombre de Juan es amor o gracia. Realmente es corto para Jonatán del Antiguo Testamento, Jonatán. Natán es el nombre de regalo. Juan es el nombre de amor o gracia. Así que es un regalo de amor o un regalo de gracia. Cada uno que nace es un regalo de la gracia y el amor de Dios para nosotros y para todo el mundo cuando nace. Y es una contestación de la oración de alguien. Yo no sabía que mis padres o abuelos o otros estaban orando por mí antes de nacer para que mi mamá tuviera un hijo bien. Pero el hecho es que alguien está orando por usted. Alguien estaba orando por mí. Cada niño que nace es porque alguien estaba orando Y es una contestación de la oración que usted está aquí y que sus hijos están aquí si tienes hijos. El hecho es que debemos orar por lo que Dios quiere de la vida de cada uno. Que los niños que nazcan, nazcan para servir al Señor. Nazcan cada uno con un propósito especial de servir a Cristo e influir a otros a seguir a Cristo. Ese es el propósito de mi vida, en nacer en la tierra, para seguir a Cristo, amar a Cristo, glorificar a Cristo, y así para ayudar a otros a servirle, amarle, glorificarle, influir a otros a seguir a Cristo. ¿Estás cumpliendo con el propósito de tu vida en esta noche? ¿Estás diciendo, Señor, heme aquí, yo quiero servirte, quiero vivir por ti? Este año quiero que el lema de nuestra iglesia sea lo que está expresado en un himno que tengo allí en el himnario, vivo por Cristo. Vivo por Cristo, confiando en su amor. El hecho es que queremos vivir por Cristo, queremos seguir a Cristo. Quiero que ustedes en este año se entreguen a vivir por Cristo y que tu vida es para Jesucristo. No para ganar más dinero, no para solo disfrutar con la familia, no para otra cosa, sino decir, Señor, si tengo una familia, quiero que ellos sigan a Cristo conmigo, alaben a Cristo conmigo, sirvan a Cristo conmigo, viven una vida que glorifica a Cristo conmigo. Si estoy en un trabajo, quiero que mis compañeros viven por Cristo, amen a Cristo, sigan a Cristo, hacer discípulos de todos, por hablarles de Cristo. Y así, ¿qué pasa cuando uno de verdad dedica su vida para influir a otros, para seguir a Cristo, después de seguir a Cristo uno mismo? Primero, en versículo 14, tenemos de Juan el Bautista la profecía. Cuando él nace, dice el ángel, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Sabes que nosotros nacemos para traer gozo a otros y para regocijar a Dios? Cuando un niño nace en cada uno de nuestros hogares, cada niño que nace, nace con padres que están imaginando que él va a crecer para regocijarles a ellos y para regocijar a todo el mundo. Cuando un niño nace, los padres se regocijan, imaginando lo bueno que un niño va a traer a la vida de mucha gente. Piensa que va a regocijar a muchos con su vida. Demasiadas veces vivimos, o los niños que nacen, crecen viviendo por ellos mismos y no para el Señor, y hay muchos entristecidos por su vida en vez de regocijados por su vida. No obstante, el propósito de nacer es para regocijar el corazón de Dios primero, amar a Dios sobre todo, y amar al prójimo segundo, regocijar a otros. Había un pastor, creo que era Philip Brooks, que estaba en Inglaterra en aquellos días, hace un par de siglos. Pusieron los periódicos cuando cualquier cosa pasaba en el pueblo, hasta cuando iba a llover, o cuando un pastor iba a predicar un sermón, o salir para una conferencia. Y en ese día había mucha lluvia, y era un día gris y triste, y el pastor Brooks iba a regresar al pueblo, así que el periódico puso, hoy era un día nublosa, triste, hasta llegar el pastor Brooks. Y entonces salió el sol, porque había salido el sol ese día, a mediodía, cuando él entró en el pueblo. Pero era un pastor que siempre animaba a la gente. Y así cuando le veía con una sonrisa, o una palabra de simpatía, o para animarles de alguna manera. Y así tenemos que preguntarnos, ¿soy yo ese tipo de persona que muchos están regocijados cuando yo entro en el cuarto? ¡Mira, ha llegado fulano! ¡Ay, qué bueno! ¡Me gusta cuando está aquí! ¡Da tranquilidad! ¡O da gozo al compañerismo! Y a la iglesia, gracias a Dios que Él está aquí hoy. Porque cuando Él está, siempre anima a todos alrededor. nosotros tenemos que orar, Señor, hazme esa clase de hombre que trae gozo y alegría como Juan el Bautista, para que muchos regocijan de mi nacimiento. Segundo, dice allí en versículo 15, tres cosas. Pero nosotros solo vamos a hablar de la primera cosa en un poco más de detalle por esos minutos. Dice en versículo 15 de Juan el Bautista, ¿por qué? Será grande delante de Dios. De eso vamos a hablar. Segundo, dice allí que no beberá vino ni sidra. Y tercero, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. No beberá vino ni sidra, y aquí entonces será lleno del Espíritu Santo. Vamos a hablar de eso con otras cosas la semana que viene, el miércoles. Pero para hoy, solo quiero enfatizar estas pequeñas palabras en versículo 15. Dice, tendrás en versículo 14 gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué les da tanto gozo? ¿Por qué les da tanta alegría? Porque será grande delante de Dios. El hecho es que lo que puede traernos mucho gozo en la vida es conocer a alguien que es grande delante de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, de verdad, hay personas que si les conocemos y no son buenos cristianos, nos entristecen a veces. Pero cuando uno es grande delante de Dios, dice, nos regocija. Y estamos regocijados porque hemos conocido a alguien que es grande delante de Dios. ¿Tú quieres regocijar a otros, animar a otros? Entonces, ser grande delante de Dios. El hecho es que nos regocijamos al conocer a cristianos buenos, a cristianos que Dios considera grande. Y así, ¿cómo es esto? Porque Dios considera grande los que son más humildes. Uno es grande porque es humilde delante de Dios, es grande delante de Dios porque es humilde en sus propios ojos. Y así es que nos regocijamos al conocer cristianos grandes, porque conocer cristianos buenos es conocer cristianos humildes. Y cristianos humildes no hablan de ellos mismos, no se jactan de ellos mismos cuando están con nosotros. Más bien están interesados en otros y nos muestran honor y respeto, en vez de solo jactarse, hablar de lo que ellos saben para enseñarnos a nosotros. Ellos nos respetan y quieren nuestra opinión, o solo nos traten con ese honor y respeto que quisiéramos tener. Así que es un refrigerio conocer a alguien que es espiritual, porque nos anima a nosotros en vez de solo hablar de sí mismo. Y así que muchos se regocijarán porque ha conocido Juan, que era grande delante de Dios. El más humilde es el más grande delante de Dios. El más humilde es el más grande delante de Dios y es el más exaltado por Dios. Así encontramos Juan el Bautista en Lucas 7, versículo 28. Lucas 7, 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista, porque el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Hay muchas interpretaciones de eso, pero lo que yo quiero manifestar o pintar aquí, ilustrar, es que está diciendo en un sentido, cualquier que es más humilde que Juan, el más pequeño en el reino de Dios, puede ser más grande que Juan. Porque Juan era el más humilde de todos los profetas, y así era el más grande en los ojos de Dios de todos los profetas. No hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el que es pequeño, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Así que el más grande, el más exaltado, es el que es el más humilde, el que se cree más pequeño. Nota eso, que en la vida de Juan Bautista, él lo dice en Lucas 3, versículo 4. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, que dice, Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y cuando preguntan a Juan, en Juan 1, ¿quién es usted? ¿El Cristo? Dice, no, yo nada más soy una voz. Nada más una voz. Una voz en el desierto, que pocos a lo mejor hasta escuchen, pero haciendo la voluntad de Dios, una voz proclamando enderezar los caminos del Señor. Así que el profeta Isaías estaba diciendo lo que Juan mismo diría de sí mismo. Yo no soy nadie, no soy nada, solo una voz para proclamar a Jesucristo. Ese es el hombre grande, que dedica su vida no para hablar de lo que él sabe o quién es él, sino para hablar de Jesucristo, para apuntar a otros al Cordero de Dios y animarlos a seguir a Cristo, amar a Cristo. Lucas 3:16, Juan el Bautista muestra su humildad de otra manera. Lucas 3:16, Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Nota su humildad. Yo no soy digno ni de arrodillarme y desatar la correa de los zapatos de Jesucristo. Yo soy nada más una voz apuntando a Jesucristo. No soy digno ni de servirme, ni de tocarle, ni de alabarle. Eso es el hombre que de verdad es grande. Cuando mira a otros, y especialmente a Cristo, como mejor que uno, y se mira a sí mismo como un siervo de Cristo y de otros, sin merecer ni eso. Primera de Pedro 5:6, dice Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Juan entonces era humilde. Quería mirar otros como mejor que sí mismo, y por eso era grande en los ojos de Dios, y otros se regocijaban cuando estaba con un hombre humilde y espiritual. Pero ¿cómo podemos ser grande delante de Dios? Solo tres cosas muy rápido para terminar. Primero, deja que Dios, Cristo, que Jesucristo, sea tu Salvador. Juan 1:29, vio Juan a Jesús y venía él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hecho es que tenemos que primero reconocer humildemente que no podemos salvarnos de nosotros mismos, no podemos ser buenos o perdonarnos a nosotros mismos. Dios tiene que hacer eso para nosotros. Dice la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Yo no puedo declararme limpio. Yo, si tengo, y todos tenemos pecados, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos grandes pecados y errores y vicios que quisiéramos cambiar de mente, de boca, de acciones, de actitud, pero no podemos. Dios tiene que hacerlo para nosotros. Y eso es lo que pasa con una parábola de Jesús que dice que un hombre trató de echar fuera un demonio malo. A lo mejor era un borracho y ya se mejora de no tomar tanto. Y se jacta, mira, ya mi vida es limpia. Pero dice el Señor, viene ese demonio atrás y empieza a tomar otra vez, pero trae 7 demonios peores con él. Y eso es lo que pasa demasiado, ¿verdad? Que nosotros comenzamos tratando de ser buenos, pero si no aceptamos a Cristo para echar fuera los demonios, los vicios, los pecados, entonces, si Él no nos salva, no podemos hacer nada. Número uno, para ser grande delante de Dios, tenemos que ser bastante humilde para reconocer que nos hace falta la salvación que solo Jesucristo nos puede dar. No puedo hacer penitencia, no puedo ser religioso, bautizarme, hacer los sacramentos, pasar por purgatorio, mejorarme de cualquier manera. Solo Jesús salva. Y tengo que invocar el nombre del Señor y decir, Jesús, la Biblia dice que tú moriste por los débiles. Yo soy débil, pero yo creo que tú, Señor, pagaste por todo mi pecado. Así que entrego mi corazón a ti para salvarme. Entra en mi vida, límpiame, perdóname. Solo Dios puede perdonar pecados. Y yo creo que tú eres Dios y que tú pagaste por todo mi pecado, porque la Biblia dice esto. Así que ahora no puedo hacer nada para merecerlo, pero le invito, confío en ti. Entra en mi corazón, cambia mi vida, hacerme un cristiano que quiere servirte a ti. Comience con humildad para reconocer a Jesucristo para ser tu Salvador. Segundo, deja que Cristo sea tu Señor, además de tu Salvador. Tu Señor para dirigir tu vida. Dice Proverbios 3, 5 al 6, que nosotros no debemos ir por nuestro camino, sino dejar al Señor escoger nuestro camino para seguir. Encomendar a Dios nuestros caminos. Y esto es lo que dice Juan, ¿verdad? Versículo 4 de capítulo 3 de Lucas. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y lo repite en Juan 1:23. Preparad el camino del Señor. El hecho es que tengo que ser humilde primero para reconocer que soy un gran pecador en necesidad de salvación. No puedo ser religioso, tengo que confiar en Cristo a salvarme. Segundo, tengo que decir, Señor, he sido un rebelde. Yo he hecho las cosas de mi manera. He ido por mi propio camino. Y eso no es un buen camino, Señor. Me ha causado muchas dificultades y problemas. Señor, yo quiero preparar el camino del Señor para que Él dirija mi vida. Y yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. ¿Quieres que yo coma esto, que vaya a este lugar o que haga esta cosa? Solo si tú me guías, quiero seguir por tu camino. No podemos ser como un poema que tenía que aprender en inglés, como en la universidad cristiana, que dijo, de mi suerte el capitán soy, de mi alma el Señor. De mi suerte el capitán soy, de mi alma el Señor. No, no puedo ser señor de mi propia alma. No soy capitán de mi propia suerte. Tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y decir, Jesucristo, yo quiero vivir por ti. Vivo por Cristo, confiando en su amor. Quiero vivir por ti, Señor Jesucristo. Quiero presentar mis manos, mis labios, mi oreja, mis ojos, mi cuerpo, para servirte a ti. Así es tu vida. Estás hecho en esta tierra para regocijar a otros, para regocijar a Dios, por dedicar tu vida a servir a Cristo. Somos mayordomos de lo que somos, de lo que tenemos. Juan lo dice en Juan 3, 27. Respondió Juan el Bautista y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan el Bautista está indicando, mira, mi mente, mi intelecto, mi fuerza, mis talentos, cualquier dinero que tenga, todo lo que soy es mi tiempo, mi energía, todo lo que soy es porque Dios me ha dado lo que soy y me ha dado esto para servir a Dios. Soy un mayordomo, no un dueño de esto. Yo no soy dueño de mi propia vida, y mi propia mente, y mi tiempo. Esto está prestado a mí. Dios me presta como mayordomo para que yo maneje esto para Dios, para servir a Dios. Y así es, que somos mayordomos y no debemos robarle de Dios lo que es suyo. Y dice, no, mi fuerza es para mi placer, y mi energía es para ganarme a mí dinero o fama. No, no debo robar a Dios. Dice en 1 Corintios 4, 2, que un mayordomo tiene que ser hallado fiel en hacer con sus talentos, con su dinero, el propósito encomendado por el jefe, el dueño, el rey. Y así es que nosotros tenemos que dejar que Cristo sea Señor de nuestra vida, después de dejarle ser Salvador, Salvador y Señor. Y tercero, para terminar, si quiero ser grande en los ojos de Dios, Tengo que ser humilde para dejar Dios salvarme y dirigir mi vida, y tengo que ser humilde para considerar otros como iguales de lo que soy yo y hasta mejores de lo que soy yo. Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, déjame poner mi Biblia de esta manera, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. El hecho es que tengo que decir, sabe, mi esposa es mejor que yo. Mis hijos, mejores que yo. Mis padres, mejores que yo. Los hermanos de la iglesia, mejores que yo. Es que todos son mejores que yo, de alguna manera. Y así que a lo mejor yo puedo cocinar mejor, pero no significa que puedo hacer todo mejor que otros. Otros son mejores que yo en muchas cosas. Y espiritualmente, muchos son mejores que yo. Pero aquí encontramos que no debemos hacer nada por contienda o vanagloria, pero considerar los demás como mejores que nosotros. Los misioneros tienen que aprender eso, la primera cosa después de ser espirituales, confiar en Dios para todo, acercarse a Dios en todo. Después tienen que aprender a amar a su prójimo como a sí mismo, y eso significa respetar el pueblo con que trabaja, y así ellos van a burlarse de él, si él se cree superior. Se cuenta de un misionero en Chile hace muchos años que siempre dijo a los trabajadores, mira, que hagas así, asá, tienes que seguir mis instrucciones para todo. Y ellos sabían que muchas cosas que él estaba haciendo no era bueno para Chile. Así que ellos hicieron lo que dijo, pero entonces a sus espaldas estaba burlándose de él. Y él quería hablarles de Cristo, pero después de creer que era superior y mandarles tan crudamente, ellos no le respetaban y además se burlaban porque no estaba haciendo las cosas bien. Así si vamos a la selva, los indígenas que están por allí saben mucho mejor hacer casas y qué comer en la selva y cómo vivir en la selva que nosotros. Tenemos que ser humildes y ver que son mejores que nosotros. No somos más inteligentes. Sabemos diferentes cosas, pero no más inteligentes. Y así tenemos que pedir que nos ayuden. Recuerda que hace 400 años llegaron los peregrinos a Massachusetts, de los Estados Unidos. Todos, la mitad murieron, casi todos murieron, si no fuera por un indio humilde que había ido como esclavo a Inglaterra, aprendió el inglés, volvió a vivir en Massachusetts y ayudó a los peregrinos a plantar maíz, mirar cómo fertilizarlo con pescado, aprender diferentes cosas de cómo pescar, cómo cazar en el Nuevo Mundo, qué tipo de cazas hacer. Y entonces, él podría ayudarles para sobrevivir. Pero ellos tienen que ser humildes para decir, este indio es mejor que nosotros para muchas de estas cosas. Luego, esta semana, hace ya 65 años de la muerte de 5 misioneros en Ecuador, entre los Aucas. Recuerdo la historia de Jaime Elliot y también de Nathaniel Saint. El hecho es que había 5 misioneros que fueron juntos para ganar los Aucas para el Señor. Trataron de entenderlos y darles regalos y recibir regalos y tratarles con respeto, pero no daba bastante tiempo. Y así que ya se aterrizaron y los Aucas pensaron que habían venido para canibalizarlos, para comer sus carnes, porque no sabían que estaban para ganarles a Cristo. Y así que los mataron los 5. Pero de cualquier manera, más tarde venía Elizabeth Elliot y el hijo de Nathaniel Saint, un mártir allí también, y algunos más de las mujeres e hijos, y vivieron entre los Aucas por algunos años, humildemente aprendiendo de ellos, aprendiendo. Y entonces, cuando les miraron como con respeto, se miraban con respeto y honra, escucharon el Evangelio. Y poco a poco muchos aceptaron a Jesús y llegaron a ser grandes siervos de Dios. hasta un misionero que tenemos, una familia misionera, los Shapiama, en Perú, fueron ganados al Señor por un hermano de Jaime Elliot, que había sido un mártir, y su hermano fue para ganar otros a Cristo, y los Shapiama aceptaron a Cristo, fueron discipulados con su hermano. El hecho es que nosotros tenemos que reconocer que ellos tenían que ser humildes para ser usados. Y así es que cuando yo prediqué en Perú, prediqué a muchos que eran indígenas y tenían que traducir del español para su idioma, ¿verdad?, de Quechua. Y el hecho es que era una gran bendición mirar que misioneros humildes a través de los años, si eran humildes, pudieron hablar a la gente de Cristo después y ganar muchos al Señor. Tú y yo tenemos que tener esta actitud de Juan el Bautista. Quiero ser grande en tus ojos, Señor. ¿Cómo? Por ser más humilde. Hacerme humilde por mirar a Cristo. Por ser salvo por Cristo. Por dejar a Cristo ser el Señor de mi vida. Y entonces, por tener a Cristo, ayudarme a respetar a otros y considerar que yo no tengo tanto para enseñarles a ellos, pero ellos tienen mucho para enseñarme a mí, entonces yo puedo compartir el Evangelio con ellos. Y entonces otros van a regocijarse en conocernos a nosotros como hombres grandes en los ojos de Dios, por reconocer que no somos nada, por reconocer que no somos grandes, ni somos dignos de desatar el calzado de Jesús, ni dignos de servir a otros. Que el Señor nos ayude. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias por la vida de Juan Bautista. Ayúdanos nosotros ser humildes como Él, para ser grandes en los ojos de Dios, para regocijar los corazones de muchos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Señor les bendiga grandemente. Tengo este mismo mensaje predicado en inglés. Puedes aprender inglés y escucharlo. Los que entienden inglés pueden escuchar inglés y posiblemente aprender el español por escuchar el español después. No es una traducción exacta, pero tiene las mismas ideas. Pero de cualquier manera, si usted está bendecido, puede escribirnos con iglesia@sbcglobal.net o aquí en Facebook puede poner un memo. Si usted mira esto en YouTube o en Sermon Audio, puede escribirnos un email, iglesia@sbcglobal.net, o puede ponernos una nota en Facebook que usted quiere conocer más al Señor y necesita oración por cosas. Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima.